Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, disidentes? ¿Qué tal? Ya estamos pensando en la playa, ¿verdad? Ya es tiempo de abrir las puertas de la casa y salir a tomar vitaminas. Ya es hora de quitarnos ropa, de ir más libres por la vida. Ya no tenemos que ir tan protegidos para poder sobrevivir. Este fin de pasado he estado en un seminario sobre las drogas. Sobre la droga, la adicción y la tolerancia. Qué maravilla cuando me explican el mecanismo por el cual una determinada persona consume una sustancia. O mejor dicho, consume y se adicciona a ella. Cómo poco a poco va generando la tolerancia. Cómo sus mecanismos de insatisfacción se van llenando de esa sustancia que lo va autoengañando. Para de esta forma conseguir una falsa sensación de felicidad. Sí, disidentes, como todas las sustancias no son iguales, es decir, todas las sustancias tóxicas actúan de distinta forma en nuestro organismo, aunque el fin sea el mismo: crearnos una falsa realidad, es decir, una falsa felicidad. Si queréis, vamos a empezar por el tabaco. Una droga que en España mata aproximadamente a 50.000 personas al año. Es decir, cada 6 segundos una persona muere por tabaquismo. Dicho de una forma mucho más común, simplemente por el hecho de fumar. Y yo os propongo una reflexión. Yo os propongo un pensamiento. Fijaros la diferencia que hay entre el tabaco y el tráfico. El año pasado murieron en España por accidente de tráfico alrededor de 1.300 personas. En cambio, por el tabaco, alrededor de 50.000. ¿Qué diferencia más grande? ¿Qué diferencia más grande hay entre las personas que mueren por accidentes de tráfico a las personas que mueren por fumar? 48.700. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si cuando miramos alrededor de nosotros y vemos a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestro amigo, con un cigarro en las bocas? ¿Qué os parece? ¿Qué decimos cuando vemos a alguien en un coche a 140 o 150 kilómetros por hora? ¿Qué le decimos? ¿Loco? ¿Y si lo vemos con un cigarro? ¿Y si lo vemos comprándose un paquete de tabaco? Es como si no tuviese importancia. Dicho de otra forma, y que nos quede claro, el tabaco mata un 400% más que los accidentes de tráfico, que el coche, y no pasa nada. Sí, disidentes, y no pasa nada. No hay ningún despliegue de fin de semana. No hay ninguna reseña en televisión. Es como si no pasara nada. Pero nos dejamos el tabaco. ¿Y si nos planteamos el tema del alcohol? ¿Qué os parece? ¿Sabéis cuánta gente muere por consumir alcohol al cabo del año? Alrededor de 20.000 personas. Alrededor de 20.000 personas en España mueren por consumo de alcohol. Y la tenemos en todo tipo de establecimientos, que lo dispensan a gogó, que lo tenemos hasta en el Mercadona, en las gasolineras, en la tiendecita de al lado. Sí, una sustancia que no solo mata al que la consume, también mata también le hace daño al entorno. Ay, el alcohol y el tabaco. El tabaco también mata. Mata a los que no fuman, a los que por su trabajo tienen que fumar, a los fumadores pasivos. Se calcula que mueren más personas así, de esta forma, que en la carretera. Recordamos que el año pasado en España murieron alrededor de 1.300 personas en accidente de trabajo. Pues murieron 1.400 personas por ser fumadores pasivos. Sí, más muertes que por accidente de tráfico. Insisto, y no pasa nada. Así están las drogas ilegales, así están. Así son las drogas legales. Las más conocidas, el tabaco y el alcohol, que se llevan más de 70.000 personas al año. Sí, digo 70.000 personas al año, se las llevan por delante. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Os propongo una reflexión. Os propongo que recordemos la que se montó, recordarlo con la gripe A. Con la gripe A. ¿Lo recordamos? ¿Recordamos la cantidad de dinero que nos gastamos en vacuna? Sí. ¿Recordamos si murieron 70.000 personas en un año? ¿Verdad que no? Pues con el alcohol y el tabaco, que son legales, sí murieron 70.000 personas. Ahora imaginar por un momento que se legaliza el cannabis y sus derivados. ¿Cuánta gente engrosaría la lista de fallecidos? Pensarlo. Pensarlo, disidentes, pensarlo. Que todos hemos dicho alguna vez que un vaso de vino es bueno. Y mira lo que pasa. Que todo empieza con un vaso de vino. Y en cuanto nos descuidamos, nos vemos convertidos en adictos a la sustancia, es decir, al alcohol. Que todo empieza con un cigarro en la boca. Y cuando nos damos cuenta, tenemos un paquete de tabaco en la mano. Ay, que tanto el alcohol como el tabaco son sustancias adictivas. Por eso se llama droga. Y ahora con vuestro permiso quiero hablar de la marihuana o del hachís, que en definitiva en España lo llamamos cáñamo. Sí, su nombre científico es Cannabis sativa. Sí, esta droga, que se han preocupado de generarle una leyenda urbana, que no es nada real, que simplemente es eso, una leyenda, inventada por quienes trafican con ella, para poder añadirle un supuesto valor añadido. Un valor añadido falsamente se le atribuye como que te hace más social, como que te despierta los sentidos. Sí, eso es tan falso como que es curativa. Pensarlo, disidentes. En España, al cabo del año, mueren alrededor de 800 personas por consumo del cannabis sativa. Del cannabis sativa y sus derivados. Y no solo eso, sino también lleva consigo un cambio de comportamiento de las personas, con posibles brotes de violencia casi incontroladas, siendo esto una droga que después de años de estar sin consumirla, aún se pueden reproducir algún estado de feedback, o dicho de otra forma, un trastorno que te puede anular el sentido de la realidad, Sí, un trastorno pasajero que te puede desconectar la realidad. Sí, disidentes. Este dato es escalofriante. El 16% de nuestros jóvenes de entre 15 y 18 años ha reconocido haber consumido cannabis en el último mes. En este mes de abril, el 16% de nuestros jóvenes se ha puesto un porro en la boca. En Inglaterra o en Alemania están alrededor de la mitad. Están entre un 8 y un 9. Evidentemente, las personas mayores, porque no le vamos a echar las culpas o la responsabilidad solamente a los jóvenes. Evidentemente, las personas mayores, es decir, nosotros, los que le decimos a nuestros hijos que no fumen, tenemos un porcentaje mucho mayor de consumo de alcohol y de consumo de tabaco. En personas mayores, las personas mayores somos las que deberíamos de dar ejemplo. Somos los que nos deberíamos de preguntar cuándo fue la última cerveza que nos bebimos. ¿Cuánto tiempo estamos sin ponernos un cigarro en la boca? ¿Cuántos españoles fumamos? ¿Cuántos españoles bebemos una copa al día? Preguntarlo. ¿Cuántos españoles bebemos como mínimo una copa al día y nos fumamos 5 cigarros al día? Millones. Disidentes, sí, millones. Y me dejo para el final la más comentada. Me dejo para el final la coca. Sí, la llamada droga de ejecutivos. Esa droga que arrasó el mundo en los años 80. Y que desgraciadamente no baja su consumo. Desgraciadamente en España no baja su consumo, sino todo lo contrario. Otra droga. Otra droga como todas, una leyenda. Con una leyenda falsa. Una leyenda falsa que te contaban lo maravillosa que era, lo bien que te lo iba a hacer pasar. Sí, esta droga que es de consumo restrictivo. Esta droga cara. Fijaros, pensadlo, disidentes. Vale más un gramo de coca que un gramo de oro. Pensadlo. Esta droga mata. Esta droga mata al año alrededor de 1.400 personas. ¿Qué os parece? La pagamos más cara que el oro. Bastante más cara que el oro. Y mata a 1.400 personas. Disidentes, ¿qué os parece? Esto lo deberíamos de saber. Deberíamos de saber que hay más muertos por las llamadas pastillas, incluso, que por la coca. Las pastillas, el pastilleo, sí. Matan a más personas. A más personas que la coca. Ay, estos datos. Qué datos, ¿verdad? Más potentes, más brutales. Seguro que nos cuesta tragarlos. Y para poderlos tragar, vamos a poner una canción. Sí, una canción que nos sitúe un poco más. Que nos sitúe un poco más al lado del dolor. Sí, sí, que nos explique un poquito el daño que hacen las drogas. Nos ponemos una canción de Antonio Vega, un poeta cantante que ya ha muerto. Ha muerto muy joven. Este poeta nos canta el sitio de su recreo. Escuchar la letra y no tiene desperdicio. Ahora después os comentaré algo que dice esa letra. Con vosotros, Antonio Vega.
Siento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo.
Y nos dice Antonio Vega: mar, bandeja de plata, es un bar infernal, de nieve, huracán y abismos, allí donde me recreo. Después de estos datos que hemos comentado, antes de la canción, deberíamos de reflexionar todos, sí, disidentes, digo todos. Porque en este barco de las adicciones, en este barco de la drogadicción, estamos todos metidos. Estamos todos metidos hasta las cachas, queramos o no queramos. Este mal que poco a poco se nos ha hecho parte de nuestra cultura. Este mal que lo practicamos como algo de lo más normal. Que la sociedad de todo el mundo lo tiene asumido, que es una parte importante, que es una parte importantísima del Producto Interior Bruto Nacional. Y es una parte importantísima del Producto Interior Bruto Mundial. Tanto el tabaco como el alcohol, como el resto de las drogas ilegales, son parte importante de la economía del mundo. No lo quieran vender así o de otra forma. Y de tanto verlo en la tele, se nos ha hecho normal. Se nos ha hecho tan normal que parece que como si no fuera con nosotros. Como si fumarse un cigarro o tomarse una copa o ver a los chicos hacerse un porro fuese parte del paisaje. Sí, disidentes, como si eso, repito, fuese de lo más normal. Pero ahí si vemos a uno de los nuestros, que eso que es normal se le ha convertido en un problema, se le ha convertido en una adicción. Eso sí que no. Vamos, mi hijo, mi marido, mi mujer, eso sí que no. Mi hijo, mi marido y mi mujer no pueden tener ese problema. No pueden tener un problema de alcohol, no pueden tener un problema de coca, no pueden tener un problema de hachís. Eso sí que no. Y no comento el tabaco, porque hay personas que tienen un problema para haber fumado y siguen fumando. Ay, disidentes, cuando tenemos un problema en casa de esa índole, que no se entere nadie. Esto hay que arreglarlo aquí, sin que nadie se entere, tapadito y bien vendido, como diríamos. Sí, disidentes, cuando la droga llega a casa y entra, o peor, cuando se ha metido por la fuerza en casa, ¿qué hacemos? Esa es la gran pregunta que deberíamos de hacernos, disidentes. Sí, disidentes. Cuando pasamos de ser graciosos en la fiesta y nos volvemos a ser el violento de las fiestas. Cuando dejamos de juntarnos con todo el mundo para juntarnos solo con nuestros colegas, con los colegas de la farlopa o el canuto, con los colegas del almuerzo y el alcohol. Cuando no podemos ya desayunar sin la cerveza o el cigarro. Sí, disidentes, sí, que todos decimos lo mismo. Yo controlo, a mí no me pasa eso. Yo soy un ser supremo y no me engancho a nada. Cuando quiera, lo dejo. Sí, disidentes, esa falsa capacidad de control, de dominio. Esa falsa capacidad de dominar la situación. Por eso debemos de reflexionar, por eso debemos de ponernos en manos a la obra y mirarnos a nosotros mismos y mirar qué podemos hacer nosotros para que esto no sea la plaga, para que esto no siga siendo la plaga del siglo XXI. Sí, disidentes, ¿cuántas muertes hay en el mundo? ¿Cuántas muertes hay en el mundo si sumamos las producidas por el tabaco, el alcohol y las drogas ilegales? ¿Cuántas? Vamos a pensarlo mientras ponemos una canción. Pensarlo, mirar si os parece bien. Pensar que las drogas legales matan un 400% más que las ilegales. Y mientras lo pensamos, intentamos interiorizar el número brutal de personas que mueren por las drogas. Nos ponemos a alguien que quien lo conoce también nos evoca. Vamos a ponernos a alguien que nos pone en situación. Nos ponemos a Joaquín Sabina. Mira, alguna canción con un nombre significativo. ¿Y ahora qué? Venga, con nosotros Joaquín Sabina.
Espacio para más de un corazón. Ahora que las floristas me saludan, ahora que me doctoro en lencería, ahora que te desnudo y me desnudas, y en la estación de las dudas muere un tren de cercanías. Ahora que nos quedamos en la cama, lunes, martes y fiestas de guarda, ahora que no me acuerdo del pijama, ni recorto el crucigrama, ni me mato si te vas. Ahora que tengo un alma que no tenía. Ahora que suenan palmas por alegría. Ahora que nada es sagrado ni sobremojado llueve todavía. sobra y que se debe. Ahora que el mundo está recién pintado, ahora que las tormentas son tan breves y los duelos no se atreven a dolernos demasiado. Ahora que está tan lejos el olvido, ahora que me perfumo cada día, ahora que sin saber hemos sabido querernos como es debido, sin querernos todavía. Ahora que se atropellan las semanas, fugaces como estrellas de Bagdad, ahora que casi siempre tengo ganas de trepar a tu ventana y quitarme el antifaz.
Como siempre, este hombre me deja entre la melancolía y la reflexión. Y nos dice ahora que los sentidos sienten miedo. Me quedo con esta frase, esta que dice que los sentidos sienten. Sí, sienten miedo. ¿Cuánto miedo nos da la droga? Sí, la droga. Esa que lleva más muertes que las guerras. Esa que ronda las casas de todo el mundo. Esa que está en todos los colegios del mundo. Sí, esa que nadie. Esa que está en todo el mundo sin que nadie lo sepa. Sí, disidentes. Que nadie les dedica tanto. Tanto tiempo en las noticias como en las guerras. Esas drogas ilegales que se cree que asesinan a más de 300.000 personas en el mundo. Sí, y pensar si las drogas ilegales asesinan, matan a 300.000 personas en el mundo? ¿Cuántas matan las legales? ¿Cuántas? Pensarlo, multiplicarlo por 400%, multiplicarlo por 4. Es decir, que las drogas legales e ilegales podrían estar asesinando a más de 1.700.000 personas. A más de 1.700.000 personas al año. Y las noticias no dicen nada. Las noticias no le dan el mismo tiempo. No le dan la misma importancia, si disidentes, que a las guerras. No le dan la misma importancia. Ay, disidentes. ¿Cuántas personas mueren en las calles? En las calles de España, abandonadas por una sociedad. ¿Cuántas personas mueren? ¿Os lo habéis preguntado? Bueno, ¿por qué lo permitimos? Porque esto que llamamos sociedad lo permite. Esta sociedad debería de mirarse al espejo. Cuando permite que pase esto, sin ni siquiera sentirse incompleta, sin ni siquiera sentirse avergonzada, sin ni siquiera sentirse indecente. Sí, nosotros, los que componemos esta sociedad, deberíamos de sentirnos indecentes, avergonzados, por permitirlo, por permitir que personas que han tenido un default emocional, un fallo emocional, por personas que no son capaces de aguantarse a sí mismas, mueran en la calle como perros. Nosotros como sociedad deberíamos de sentirnos avergonzados como mínimo e indecentes. Ay, disidentes, cuánta falta de valor nos falta. Sí, a todos. Sí, cuánto valor para reconocer que nuestra sociedad está enferma. Que nos falta más de un verano, mucho más de un verano, para poder llamarnos sociedad civilizada. Sí, disidentes, que nos falta mucho para poder llamarnos sociedad. Que cuando vemos en la calle a alguien que no está bien, nos inhibimos de él como si nada estuviese pasando. Sí, disidentes, qué triste es ver como cuando vemos a personas que se han abandonado a sí mismas y nosotros, los civilizados, encima nos apartamos de él, diciéndonos a nosotros que nosotros no somos responsables. Que nosotros no somos responsables de lo que él haga. Sí, disidentes, sí. Que pronto nos quitamos la responsabilidad de lo que pasa a nuestro alrededor. Como si nada de lo que estuviese pasando fuera con nosotros. Sí, nada de lo que pase, como si nada de lo que pase fuese con nosotros. Pero cuando viene una dificultad, cuando viene de verdad, cuando viene a nosotros, cuando nos ponen a prueba y no superamos el examen, entonces sí que nos acordamos de que la sociedad se ha olvidado de nosotros. Cuando nos sentimos débiles, pensamos que la sociedad se ha olvidado de los débiles. Sí, disidentes, como diría mi madre, cuando miramos para arriba siempre pensamos que nos deberían de dar algo, pero cuando miramos hacia abajo siempre decimos que los demás tienen que espabilar, que se tienen que espabilar. Sí, que poco nos cuesta pedir y cuánto nos cuesta dar, pero cuánto nos cuesta dar, por Dios, qué falsos somos, qué mentirosos para con nosotros. Qué falsos somos para con nosotros. Sí, disidentes, eso mismo nos pasa con las drogas. Cuando conocemos a alguien que tiene un problema de este tipo, enseguida nos ponemos un nombre en la boca. A veces sin ni siquiera pensar que lo podemos estar incubando. Es decir, que en nuestra casa ya puede estar metido. Mirad, hace poco yo estaba en un campo. Sí, en un campo. Caso de un amigo. Y hablando de que la fulanita o el fulanito tenía un problema en su casa y de que lo estaba solucionando perfectamente. Y que ya estaba la droga fuera de su casa. Y había salido más de 10 o 11 meses. 11 meses. Y esta amiga o amigo decía que eso de quitarse no era tan fácil. Y yo miraba a su alrededor y veía más de uno de los que estaban allí con las pupilas dilatadas, con la mirada como un poco ausente. Sí, disidentes, hay que estar un poco más concienciados con este tema. Sí, la vida es más poderosa que cualquier adicción. La vida siempre vence. La vida siempre vence. Solo hay que hacer lo debido. Y si no sabemos hacerlo, simplemente hay que pedir ayuda. Que hay mucha gente que está dispuesto. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a eso que decimos. A eso que decimos tan fácil. A eso que le decimos a los demás si tienes un problema que pidas ayuda. Nosotros no estamos dispuestos a pedirla. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces decimos? Decimos con facilidad. Si necesitas algo, dímelo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros necesitamos algo, nos arrugamos y nos escondemos para que nadie sepa nuestra dificultad. Ay, disidentes, qué fácil es hablar. Qué fácil es hablar para los demás y cuánto nos cuesta hacer. Sí, disidentes, cuánto nos cuesta hacernos caso a nosotros mismos y qué poco a los demás. Como siempre, al final, el nombre del programa, el chirriar de nuestra conciencia. Cuánto nos chirría el alma al decir una cosa y hacer otra. Cuánto dolor nos causamos a nosotros mismos, disidentes. Cuánto dolor nos causamos al no ser coherentes con nuestros valores, con nuestras creencias. Y sí, y para ser coherentes con este programa, descansamos un poquito de tanta reflexión y nos ponemos una canción. Una canción, venga, vamos a por ella. Nos vamos a poner a Maná, en Mariposa Traicionera. Venga, ya la tenemos en marcha. A por ella.
Esto se llama Mariposa Traicionera.
se lo lleva el viento.
Bonita esta canción, ¿verdad? Esta canción nos dice que tú eres como una mariposa que va de boca en boca. Eso lo digo yo a la palabra, que va de boca en boca y de oído en oído. Por eso debemos de llevar mucho cuidado cuando despreciamos a otro ser humano, cuando le damos la espalda, cuando le intentamos volver invisible a nuestros ojos. Sí, disidentes. Las dificultades, las verdaderas dificultades, no las podemos resolver desde dentro. A veces no las podemos resolver desde dentro de casa. Las verdaderas dificultades las podremos resolver si pedimos ayuda. Las podremos resolver si estamos alerta, para que antes de que sea un imposible, nos abramos y pidamos ayuda. Pensemos disidentes. Que todo lo que veamos en los demás, también lo podemos ver en nosotros. También lo podemos padecer nosotros. También podemos tener la oportunidad de ser mejores. No le deis la espalda. No le deis la espalda a ningún ser humano. No lo despreciéis, que es vuestro, que es nuestro semejante. No lo miréis como si fuese una plaga. Hace mucho tiempo alguien dijo: amaros los unos a los otros. Lo que des a tu prójimo, yo te lo multiplicaré por 10. Y mi Padre, en el reino de mi Padre, te lo multiplicaremos por 100. Pensarlo, sí. Sentirlo, disidentes. Recordar lo que sentisteis el último día que ayudasteis al prójimo. Recordar lo que vosotros sentisteis, no lo que el otro hizo o dejó de hacer. Mirar en vuestra alma y seguro que sentís recompensa, una gran recompensa. Pensarlo, dejarlo sentir, y veréis cómo os brota una sonrisa, una ligera sonrisa que os alegra el día. ¿Y qué os parece? ¿Qué os parece, ya que estamos llegando casi al final del programa, nos recompensamos con un cuento, con el cuento de la semana? ¿Qué os parece si nos ponemos al Jorge? Nos vamos a poner al Jorge, Latif. No es su voz, creo que es la de su hijo, pero no tiene desperdicio, como ninguno de sus cuentos. Un cuento para reflexionar. Vamos a por él.
Latif era el hombre más pobre de la aldea. Cada noche dormía donde podía, bajo un improvisado techo o bien frente a la plaza del pueblo. Cada día se recostaba debajo de un árbol, con la mano extendida y la mirada perdida, esperando a que algún transeúnte le dejara una mínima limosna. Y solo comía de lo que la gente del pueblo le traía. Sin embargo, a pesar de su aspecto y su forma de vida, Latif, por ser anciano, era considerado como el hombre más sabio del pueblo. Una mañana, el rey, rodeado por sus guardias, apareció en la plaza. Caminaba entre los puestos con el deseo de hacer algunas compras y de repente tropezó con Latif, que dormía a la sombra de una encina. Alguien le dijo al rey que Latif era el hombre más pobre del pueblo, pero que era muy respetado por su sabiduría. El rey se acercó al mendigo y le dijo: «Si me contestas una pregunta, te doy esta moneda de oro». Latif lo miró despectivamente y le dijo: «No hace falta. Puedes quedarte con tu moneda. ¿Para qué la querría yo? Dime, ¿cuál es tu pregunta?». Había un problema que el rey no podía solucionar y hacía varios días que lo angustiaba. Un problema de bienes y recursos que sus analistas no habían podido solucionar. La respuesta de Latif fue justa y creativa. El rey se sorprendió, dejó la moneda de oro a sus pies y se fue meditando sobre lo sucedido. Al día siguiente, el rey volvió a ver a Latif. Este, como de costumbre, descansaba debajo de un árbol. Otra vez el rey hizo otra pregunta, a lo que Latif respondió sabiamente. El soberano volvió a sorprenderse de tanta sabiduría. Se sentó en el suelo frente a Latif y le dijo: «Querido amigo, te necesito a mi lado. Estoy agobiado por las decisiones que como rey debo tomar. No quiero perjudicar a mi pueblo y tampoco ser un mal soberano. Te pido que vengas al palacio y seas mi asesor. Te prometo que no te faltará nada y serás respetado». Después de pensar unos minutos, aceptó la propuesta del rey. Esa misma tarde, Latif llegó a palacio, en donde inmediatamente le fue asignado un lujoso cuarto a escasos metros de la alcoba real. En la habitación, una tina llena de agua tibia con esencias lo esperaba. Durante las siguientes semanas, las consultas del rey se hicieron habituales. Todos los días y a cualquier hora, el monarca mandaba llamar a su nuevo asesor para consultarle sobre los problemas del reino, sobre su propia vida o sobre sus dudas espirituales. Latif siempre contestaba con claridad y precisión. El recién llegado se transformó en el interlocutor favorito del rey. En poco tiempo, ya no había decisión o asunto que el monarca no consultara con su preciado asesor. Esto desencadenó los celos de todos los cortesanos, que veían en el mendigo una amenaza para su propia influencia y un perjuicio para sus intereses. Un día, todos los demás asesores pidieron audiencia al rey. «Tu amigo Latif, como tú le llamas, está conspirando para derrocarte», dijo uno de ellos. «No puede ser», dijo el rey. «No lo creo». «Puedes confirmarlo tú mismo», dijeron otros. Todos los días a las 5 de la tarde, Latif se escabulle del palacio hasta llegar a un cuarto donde se reúne a escondidas. «No sabemos con quién». Le hemos preguntado a dónde iba y ha contestado con evasivas. Esa actitud terminó de alertarnos sobre su conspiración. El rey se sintió defraudado y dolido. Debía confirmar esas versiones. Esa tarde, en el horario previsto, lo aguardaba oculto en el recodo de una escalera. Desde allí vio cómo Latif llegaba a la puerta. Miraba hacia los lados, asegurándose de que nadie lo viera. Abría la puerta y se escabullía sigilosamente dentro del cuarto. Seguido de su guardia personal, el monarca golpeó la puerta. «¿Quién es?», dijo Latif. «Soy yo, el rey», dijo el soberano. «Ábreme la puerta». Latif abrió la puerta. No había nadie allí, ninguna puerta o ventana, ninguna puerta secreta, ningún mueble que permitiera ocultar a alguien. Solo había en el piso un plato de madera desgastado, en un rincón una vara de caminante, y en el centro de la pieza una túnica raída colgando de un gancho en el techo. «¿Estás conspirando contra mí, Latif?», preguntó el rey. «¿Cómo se le ocurre, majestad?», contestó Latif. «De ninguna manera. ¿Por qué lo haría? Vienes aquí cada tarde en secreto. ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Para qué vienes a este deplorable cuarto en secreto?». Latif sonrió y se acercó a la túnica rotosa y maloliente que pendía del techo. La acarició y le dijo al rey: «Hace solo 6 meses cuando llegué. Lo único que tenía era esta túnica, este plato y esta vara de madera. Ahora me siento tan cómodo con la ropa que he visto. Es tan confortable la cama en la que duermo. Es tan halagador el respeto que me das y tan fascinante el poder que me regala mi lugar a tu lado, que vengo cada día para estar seguro de no olvidarme de quién soy y de dónde vine». Nunca debemos olvidar quiénes somos y de dónde venimos. En cierto aspecto, la vida se puede transformar en un boomerang, podemos regresar siempre al mismo lugar.
Precioso, como siempre, ¿verdad? Qué importante es no olvidar lo que uno es. Qué importante es no olvidar de dónde viene uno. Qué importante es no olvidar que el brillo igual que viene se va. Que lo que importa es la esencia, nuestra maravillosa esencia. Y que no es más por estar de una forma o de otra. Uno no es más ni mejor por ir a pie o en Mercedes. Que uno es lo que es y que ya es bastante. Sí, disidentes. Que nosotros somos lo que somos. Valemos lo que valemos por cómo somos. No por lo que llevamos. No por lo que hemos alcanzado. Nosotros somos lo que somos por lo que somos capaces de compartir con los demás. Sí, disidente. La capacidad que tenemos de compartirnos con los demás. Y con esta reflexión me despido. Me despido de vosotros. Me despido una semana más. No sin antes deciros que en el Colegio Amor de Dios voy a hacer un pequeño taller sobre las drogas. Y que el 4 de mayo, de junio, Dios mediante, en la Casa de Cultura, hago una charla. Voy a hacer una charla sobre adicción y tolerancia. Sí, sobre adicción y tolerancia, sobre las drogas. Os espero. Espero que no penséis que por estar allí, alguien puede pensar que estáis porque estáis. Adicción y tolerancia. Y sin más. Y como siempre, un abrazo de corazón, con el corazón, con mi corazón. Buena semana, escuchantes, buena semana. Y a tomar el sol, que sano, a tomar el sol. Un abrazo.